Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Una historia fascinante que ocurrió en Australia hace como 10 años. Resulta que había un joven, tenía 23 años, tenía el nombre de Milky, que es un nombrete que le habían dado, que estaba trabajando, le estaba la cosa bien, y de buenas a primeras, cuando las bolsas de valores chocaron, él empezó a perder dinero. Y eventualmente lo perdió todo. Pero no solamente lo perdió todo, perdió su trabajo, perdió todo lo que era sus ganancias, sus ahorros, se metió en un gran accidente que casi lo mata y perdió su novia. ¿Cuántos saben que no está teniendo un buen día? Lo perdió todo y se hundió en una gran depresión. Pero la historia era fascinante porque lo que sucedió es que él tenía la hipoteca de su casa, que el banco se lo sacaba cada 15 días. Y era algo automático. Entonces él estaba esperando, bueno, sabía que ya se le había ido todo el dinero, no tenía más recursos, esperando que no solamente la hipoteca no se pague, sino que eventualmente pierda la casa. Y lo que sucedió es que el banco fue a sacar el dinero, el banco de la hipoteca sacó el dinero, y él esperando que le iban a dar una notificación, y no le dieron notificación. Chequeó 4 o 5 días después, efectivamente, la cuenta quedó pagada. No sabía lo que estaba pasando, está bien. 15 días después, cuando pasó de nuevo, la hipoteca de nuevo se le pagó. Él chequeó, no sabía de dónde venía el dinero, pero sabía que el banco estaba pagando lo que eran las cuentas. Bueno, entonces la historia se empieza a poner buena, porque entonces él empieza a probar qué cantidad de dinero, porque el banco estaba enseñando que no tenía dinero. Pero, sin embargo, las cuentas que él mandaba electrónicamente, que pagaba, se pagaban. Y encontró un sistema para depositar cuenta, pidió cuenta a lo que era la cuenta de él de PayPal, y empezó a sacar cientos hasta miles de dólares. Eventualmente, él le sacó a su cuenta, que supuestamente no tenía balance, le sacó 1.5 millones de dólares. Sí, una historia real. Viviendo bien, se fue de vacación, se compró casa, se compró un Maserati. Entonces empezó a vivir. ¿Por qué? Porque simplemente estaba viendo la cuenta de él, estaba pidiendo cierta cantidad de dinero y el banco estaba aprobando el dinero. ¿Okay? Entonces, eventualmente lo que sucedió es que se dieron de cuenta y lo arrestaron. Y lo mandaron a servir 4 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque en acuerdo a ellos, él estaba cometiendo fraude. Entonces, mientras él estaba en la cárcel esperando lo que era su juicio, él empezó a estudiar la ley. Y empezar a estudiar la ley, él estaba preparando su defensa, empezó a preparar su defensa. Y cuando él se para, el tiempo viene cuando él se para delante del juez, ¿okay? Y él le dice, lo que yo no cometí fraude. Porque el que está tratando de limpiar sus manos de su responsabilidad es el banco. Yo tenía un arreglo con el banco y el banco autorizó este dinero para mí. Y exclusivamente cuando buscaron el banco, los defendientes del banco que querían que él le sacaran el dinero, ellos tuvieron que admitir que sí, la culpa era de ellos porque alguien había autorizado que ese dinero fuera a la cuenta de él sin chequear si él tuviera el balance para ese dinero. Al final, el juez determinó que él no era culpable. no era culpable y lo dejaron que fuera libre. Y esta historia me fascina porque me acuerda de algo que ocurre entre nosotros los creyentes, ¿verdad? Que muchas veces vivimos con menos de lo que el Señor intentaba, porque no sabemos que tenemos recursos que están disponibles, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo a lo que son recursos simplemente que tienes dinero en el banco, ¿okay? Me estoy refiriendo a los recursos que el Señor nos da para nosotros ser libres. Recuerda que hoy el tema es la libertad. Para ser libre, para ser lleno de gozo, para sentirse uno satisfecho y completo. Y la realidad del caso es que muchos creyentes no somos tan libres como deseamos. Cantamos la canción, pero la realidad es que atrás de todo todavía tenemos batallas. ¿Batallamos con qué? Batallamos con pensamientos negativos. Algunas veces esos pensamientos son no tienen lógica, son irracional, ¿no? Algunas veces batallamos con tentaciones que sentimos que no podemos, que no tenemos poder, que no podemos superar. Algunos batallamos con hábitos que controlar nuestras vidas, vicios y hábitos y diferentes adicciones. Hicieron una encuesta hace unos cuantos años y 70% de los creyentes dice que luchan con pensamientos negativos constantemente, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre eso, porque creo que es un tema que es tan importante, porque vamos a hablar cómo podemos ser libres de estos pensamientos negativos, ¿verdad? Y como este joven de Australia, es posible que tú no te has dado cuenta que tú tienes recursos sin límites. Pero sí lo tienes. Lo tienes porque tienes un Dios. Y tenemos un Dios que tiene recursos sin límites. Y porque somos hijos de Dios, tenemos acceso muchas veces a lo que son los recursos que el Señor tiene para nosotros, pero que no utilizamos porque pensamos que la cuenta mía está en cero, que no tengo balance, ¿verdad? Y hoy le voy a enseñar lo que es el contrario. Ahora, y vamos a mirar la historia de Josué. Quiero que miren en sus Biblias a Josué capítulo 5, capítulo 6, porque empezamos la semana pasada a mirar la historia de Josué. Y Josué, el libro de Josué es un libro fascinante en el sentido que nos da la historia de Israel ya al final llegar a la tierra prometida, después de 40 años de espera. Después de 40 años el Señor le dice que tienen que tomar posesión, ¿verdad? Y está en el desierto. Algunos de ustedes posiblemente han estado en un desierto espiritual, un desierto emocional, ¿verdad? El Señor quiere que venga el día que Él te va a sacar de ese desierto y te va a entrar a tu tierra prometida. Y hablamos sobre lo que la tierra prometida significa. La tierra prometida es un lugar literal, lo que es la tierra de Israel, pero también la tierra prometida representa lo que es la vida cristiana exitosa, ¿verdad? Se refiere a un lugar de gran satisfacción, de gran gozo. Así que de cierta manera todos deseamos lo que es la vida de la tierra prometida, ¿verdad? Y miramos sobre esto, miramos esto la semana pasada, ¿verdad? Y están entrando a la tierra prometida por la primera vez, pero quiero que entiendas algo, que la tierra prometida no es un lugar sin retos, no es un lugar sin luchas, ¿verdad? Ahora ellos tenían que conquistar el territorio de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahí habían habitantes, ¿verdad? Y tenían que, de cierta manera, empezar una guerra o una temporada de guerra, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar lo que era, para tomar posesión de esa tierra, ¿verdad? Y después, algo interesante, que ellos batallaron por 6 años. Y después de 6 años, el Señor le dio descanso. O sea que después de 6 años, vamos a ver la escritura, está en Josué capítulo 21, pero algo interesante, que la tierra prometida no siempre es como símbolo para el cristiano, como la vida exitosa. La vida exitosa del creyente, la vida cristiana, la vida del cristiano no siempre es una vida fácil. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la vida del creyente hay batallas, ¿verdad? Hay retos, ¿verdad? Y es algo falso en pensar que el momento que tú rindes tu vida al Señor, que ya tú no vas a tener más conflicto, ya tú no vas a tener más pelea, ya tú no vas a tener más problemas, ya tú vas a ser libre del dolor y libre del sufrimiento. Mira a la persona al lado y dile, ¡ja, ja, ja, ja! No es así. Posiblemente te lo pinten así, pero sabes que la realidad es no es así. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo vivimos una vida de victoria. ¿Pero qué es lo que requiere la victoria? Para obtener victoria hay que encontrarse con una batalla. Si no hay batalla, no hay victoria. Si no hay retos, no hay éxito, ¿verdad? Te hace falta una batalla, ¿para qué? Para poder obtener una promesa. La batalla es necesaria. Díselo a la persona que está sentada al lado. La batalla es necesaria. Okay. Entonces, la batalla comienza con una ciudad que se llama Jericó, que lo vamos a hablar ahora, y dura por 6 años tomando conquista de diferentes lugares. Y quiero que te fijes lo que dice en Josué capítulo 21, el versículo 43. Dice que después el Señor le dio a Israel toda la tierra que él había prometido a sus antepasados, y tomaron posesión y vivieron ahí. El verso 44 dice: y el Señor le dio descanso en cada lado. ¿Cuántos de ustedes quieren descansar? 2 o 3, está bien. Le dio descanso, y en la misma manera que él había prometido, ¿verdad? Y ninguno de sus enemigos podía contra ellos, porque el Señor los ayudó a conquistar todos sus enemigos. ¿Cuándo sucedió esto? 6 años después. 6 años de batalla, y ahora viene el sábado, el tiempo de descanso, ¿verdad? Hoy, si tú te encuentras en un lugar donde tú estás luchando, tú estás batallando, quiero que te animes. Te quiero que te animes. ¿Por qué? Porque el Señor te va a ayudar a conquistar todos tus enemigos. En acuerdo a este pasaje, okay, lo que le aplica a ellos nos aplica a nosotros. Él nos va a ayudar, ¿qué? A conquistar a todos los enemigos. En el Nuevo Testamento dice, ten ánimo, ¿por qué? Porque el Señor va a quebrantar la cabeza de Satanás bajo tus pies pronto. ¿Verdad? Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que significa el descanso? El descanso es que el descanso de la lucha, el descanso de la batalla, la paz que ha conquistado estos problemas que muchas veces tratan de controlar mi vida. Sabes que el plan de Dios es que tú prosperes espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Ahora, si tú quieres experimentar lo que es la victoria del Señor sobre estas cosas, tú tienes que escuchar cuidadosamente hoy. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tratar con un área que desvía y hace caer a muchos creyentes y los evita en alcanzar a lo que es su destino que el Señor ha proveado. ¿Okay? Y esta área que causa que mucha gente se desvíen es la área de lo que son ataduras y fortalezas, ¿verdad? No es una coincidencia, okay, que cuando los israelitas cruzaron el Jordán, y la primera batalla que ellos enfrentaron era la batalla de Jericó, ¿verdad? Y Jericó se conocía como una fortaleza. ¿Tú te acuerdas que los espías tenían que traer un reporte? El reporte reporta sobre el pueblo de esa tierra. Reporta si las ciudades están bien fortalecidas o que si viven en casas de campaña. Reporta dónde es que viven los pueblos, okay, las diferentes ciudades, cómo es que están compuestas, ¿verdad? Y entran a la tierra y lo primero que se encuentran cuando cruzan el Jordán, lo primero que se encuentran es la fortaleza de Jericó. Y dice, dice Josué capítulo 6, versículo 1, que Jericó estaba bien encerrado por causa de los israelitas, ¿verdad? Entonces quiero que te imagines conmigo lo que está sucediendo, porque esto el Señor nos habla a través de lo que está sucediendo. Ellos cruzan el Jordán. El cruzar del Jordán es que es símbolo de lo que es la salvación, ¿verdad? Los israelitas dejaron que su vida vieja, sus pasos antiguos, sus maneras de la carne, cruzaron el Jordán y ahora van a experimentar una nueva vida. Cuando Jesús se bautizó en el río, ¿qué río se bautizó él? El Jordán. Desde que Cristo se bautizó en Jordán, ha visto miles y miles de creyentes que visitan a la tierra prometida y se bautizan en el Jordán. ¿Y qué es lo que es el bautismo? El bautismo es símbolo. Cuando tú entras a las aguas de bautismo, y si tú no estás bautizado, tienes que ser bautizado. Después de la salvación, tu primer paso después de la salvación de obediencia debe ser ser bautizado. Entonces, el bautismo es símbolo que cuando tú entras a las aguas, okay, tu vieja naturaleza se está quedando en el agua y la nueva persona ahora está subiendo. Entonces, cuando los israelitas cruzaron el Jordán, ¿qué es lo que era ese símbolo? Que estaban dejando su vieja vida y estaban entrando a su nueva vida. ¿Su nueva vida qué? ¿Dónde? En donde era la tierra prometida. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora cruzan, tienen la vida nueva, tienen la salvación y se enfrentan con la primera batalla. ¿Cuál es la primera batalla? Una ciudad que está bien fortalecida que se llama Jericó. Históricamente Jericó ha sido excavado y han encontrado que tenía, que Jericó era una ciudad grande que estaba rodeada por dos muros grandísimos, dos muros de 30 pies en altura, dos muros. El muro del exterior tenía 6 pies de ancho, 30 pies de alto, y después tenía un segundo muro que tenía también 30 pies de altura y era 12 pies ancho alrededor de la ciudad entera. Dice aquí en el verso 1 que estaba bien fortificada por la causa de Israel, ¿verdad? Pero lo que quiero que sepa es que como Jericó se conoce como una fortaleza, ¿verdad? Yo quiero que entiendan lo que está sucediendo aquí. Que después de la salvación hay que tratar con la fortaleza, ¿verdad? La fortaleza es un lugar donde los que están en guerra se protegen. A través de los siglos siempre ha visto diferentes clases de fortalezas. La fortaleza puede ser una cueva, puede ser un castillo, puede ser un hueco, un hoyo, en el pico, algo que te va a dar la ventaja para que tú no seas captado por la persona, en este caso que sea el enemigo, ¿verdad? Pero la fortaleza es algo que usamos en tiempo de guerra para protección de los soldados o lo que quieren protección. Pero también la fortaleza, ¿verdad?, no es simplemente símbolo, no simplemente se refiere a un lugar fortificado, pero también en los lugares celestiales, en los lugares espirituales, una fortaleza representa un lugar que no se quiere ir fácil. Algo con cual yo estoy batallando. Puede ser una atadura, puede ser un pensamiento negativo que es persistente, puede ser un hábito que ya yo no puedo vencer, ¿verdad? Puede ser una adicción, puede ser una atadura que yo tengo que yo no puedo perdonar, una atadura de temor, una atadura de depresión, una atadura de qué, de pensamientos de inseguridad o de ansiedad o puede ser cantidad de diferentes cosas, una adicción a lo que es la droga o el alcohol o la pornografía, o el shopping, o la comida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que son estas cosas? Son cosas que nosotros hemos perdido el control, que no podemos manejar. Y yo quiero que tú sepas, yo sé que tú entiendes que esto es verdad, que el Señor no quiere que ningún hijo de Él sea atado o que esté bajo control de cualquier adicción. Y esa adicción puede ser una manera que uno piensa, o esa adicción puede ser algo que tú no puedes romper, lo que es romper como te ha agarrado y no te ha soltado, ¿verdad? Dice Eduardo Silvoso, tiene un gran libro, es argentino, que el Señor ha usado cantidad en Argentina para hacer avivamientos. Se llama Eduardo Silvoso, tiene un libro que se llama Ataduras. ¿Qué es lo que son y cómo derribarlos? Y él da una definición a lo que es una fortaleza, una atadura. Dice que una atadura es una actitud mental que está llena de lo que es falta de esperanza, que te causa aceptar, que te causa aceptar lo que tú sabes que es contrario a la voluntad de Dios. O en otras maneras, ¿qué es lo que es una atadura? Una atadura es una manera que tú piensas que yo no puedo ser libre de esto, aunque tú sepas que el Señor dice que eso no es correcto, esa manera de pensar, esa manera de comportarte puede ser una adicción, puede ser un temor. Tú sabes que el Señor no quiere eso para ti, pero que tú te encuentras que tú no puedes ser libre. Tú te sientes que tú no tienes esperanza para ser libre de lo que es esa atadura o esa fortaleza. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una atadura. Eso es una fortaleza, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, pero quiero que te fijes que la primera batalla de los israelitas era la batalla contra la fortaleza, ¿verdad? En tu camino con Cristo, lo primero con cual tú tienes que lidiar, ¿verdad? Si tú quieres crecer en tu fe, si tú quieres tener éxito en tu vida cristiana, lo primero con cual tú tienes que lidiar son las ataduras en tu vida. Las cosas que te quieren controlar. Que si tú permites que te controlen, tú vas a vivir una vida constantemente derrotado. Y nosotros sabemos que el Señor no quiere que el cristiano sea derrotado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te vale, verdad, si tú experimentas gran bendición material, verdad, gran bendición en tu lugar de negocio, gran bendición en tus casas, en tus posesiones, okay, pero internamente o emocionalmente o espiritualmente tú estás quebrantado? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú no tienes la victoria interna, ¿verdad? Entonces realmente tú no puedes tener victoria externa. Y cuando tú y yo tenemos y mantenemos ataduras en nuestras vidas, de cierta manera somos incompletos. Es como un carro que tiene 6 cilindros, pero solamente está funcionando con 4 cilindros. ¿Verdad? Tú simplemente, tú no estás experimentando lo que es la vida en abundancia, ¿verdad? Que eso es lo que Cristo nos prometió, vida en abundancia. ¿De qué es la vida en abundancia? Nosotros estamos hablando sobre la vida en la tierra prometida. Es bien similar, ¿verdad? Y tú, es posible que tú puedas disfrutar de lo que el perdón de tus pecados, pero que tú no tienes esa vida en abundancia. ¿Por qué? Porque la atadura te sigue bajando, te sigue golpeando, te sigue tropezando, ¿verdad? Entonces, las ataduras para nosotros es algo que nos causa mucho sufrimiento porque nos evita alcanzar la vida en abundancia. Y para algunas personas hay diferentes fortalezas, diferentes ataduras. Hablamos sobre la inseguridad. Algunas personas luchan con pensamientos que siempre se están autocondenando. Algunas personas se sienten una gran vergüenza en sus propias vidas. otras personas se sienten que no son amados, que no son aceptados. Otras personas, hablamos sobre la adicción a la comida. Algunas personas tienen disfunción o desórdenes, okay, de lo que es la comida, o tienen depresión, o tienen desórdenes de personalidad, son agresivos, o son pasivos, o son tienen un problema que es antisocial, o tienen diferentes temores o fobias, o pánico, o preocupación, ansiedad. Todas estas cosas son fortalezas porque te previenen alcanzar la vida de abundancia. Porque aunque hay momentos de felicidad y de gozo, que te hunde de nuevo cuando te caes en la trampa, ¿verdad? Pero el Señor quiere que tú y yo seamos libres, ¿verdad? Y que seamos libres. Y quiero que te fijes en esto, que tú y yo no podemos conquistar la tierra prometida si no comenzamos con la atadura. No podemos experimentar la bendición de la tierra prometida hasta que pasemos por Jericó, ¿verdad? Los israelitas podían dar la vuelta, no, esa ciudad está muy fortificada, ¿okay? Está muy fuerte, no podemos, vamos a ir a aquellos que no tienen tanta fuerza, pero no. No funcionaba así, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros. No queremos pensar que hay una fortaleza y que le damos la vuelta, lo ignoramos. O pensamos que si no le doy mucha atención, me voy a que se va a ir solamente. Y no. ¿Cuántos ustedes saben que las adicciones, los problemas que controlan la vida, tú no lo puedes ignorar? Porque si tú lo ignoras, se ponen peor, no mejor. Pero tenemos esa tendencia tenemos la tendencia de ignorarlo, de negarlo, de tratar de evitarlo, pero eso no es la manera del Señor. Se dice, tienes que tratar con tu Jericó. Mira la persona al lado y dile, tienes que tratar con tu Jericó. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que uno tratamos, cómo es que se trata con el Jericó? Y vamos a pasar unas cuantas cosas. No vamos a tratar con el bosquejo completo porque tengo muchos detalles, pero espero que lo puedan estudiar cuando tengan su propio tiempo. Pero quiero que sepan unas cuantas cosas, que cuando estamos atentando o estamos buscando ser libre de las ataduras, de las fortalezas, comienza en la manera que tú piensas, ¿verdad? Y quiero que te fijes en qué es lo que el Señor le dice a Josué. Porque lo que el Señor le dice a Josué, él comienza en el capítulo 1. Él le recuerda a Josué, ok, dos cosas. Él le recuerda a Josué quién él es, ok, y también qué es lo que el Señor le ha prometido. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con qué. Tiene que ver con su identidad. Tu identidad en Cristo es lo más importante, la herramienta más importante que tú tienes para romper ataduras, para romper, conquistar fortalezas. Comienza con tu entender quién tú eres. Y el Señor se lo dice aquí en el verso 2, en el verso 5, en el verso 6. El Señor, yo estoy contigo, ok. Nadie va a pararse contra ti, ok. Yo no te voy a fallar. Tú eres el que va a lidiar. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor a Josué? Ok, le está dando confianza. Está elevando su identidad en quién él es. Y después le dice lo siguiente, acuérdate no solamente quién tú eres, acuérdate lo que yo te he prometido. En el verso 3 dice, lo que tu pie toque va a ser tuyo. Okay. Acuérdate, en el verso 13, estamos en el capítulo 1, dice que el Señor te está dando un lugar de descanso, okay, y Él te va a dar esta tierra. Así que, ¿cómo es que uno empieza a conquistar? ¿Cómo es que uno piensa, cuál es la fundación para conquistar fortalezas? Comienza con entender tu identidad. Le dice Josué, tienes que saber quién tú eres. Tienes que saber lo que yo te he prometido. En el capítulo 5, ellos participan en lo que es la Pascua. ¿Qué es lo que es la Pascua? La Pascua es ellos acordándose de lo que el Señor había hecho. ¿Cómo conquistamos batallas? Tienes que saber quién tú eres. Tienes que saber lo que el Señor ha prometido y tienes que saber también lo que el Señor ha hecho. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Acuérdate que lo mismo, lo que el Señor te ha dado fuerza en el pasado, el Señor dice, acuérdate como yo te ayudé en el pasado para que tú puedas enfrentar que estos muros que están delante de ti ahora. Acuérdate como yo dividí que dividí las aguas del Jordán. Acuérdate como yo dividí el Mar Rojo. Acuérdate todo lo que yo te he hecho. Y cuando tú te empiezas a acordar todo lo que yo te he hecho en el pasado, ahora tú vas a enfrentar, ok, esos muros con nueva fe, con nueva energía. Así que acuérdate quién tú eres, acuérdate lo que el Señor ha prometido y acuérdate lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y esto es la clave para nuestro, para nuestra victoria en el futuro. Dile a la persona al lado, acuérdate, acuérdate, ¿verdad? Y para nosotros como creyentes, esto es importante porque lo mismo que el Señor le enseñó a Josué, okay, es lo mismo que el Señor nos enseña a nosotros. Hay que acordarnos de qué, que hemos recibido una nueva identidad, ¿verdad? Hay que acordarnos de la nueva identidad que hemos recibido, ¿verdad? ¿Sabes que el comportamiento negativo en nuestras vidas es un producto que es algo que demuestra que tenemos una crisis en nuestro pensamiento? Tenemos una crisis de lo que es identidad. ¿Alguien aquí ha sido víctima de lo que es robo de identidad? ¡Ay, Señor! Me robaron el ATM. Ok. Me sacaron el dinero y casi siempre fue Home Depot de allá de Naples o de Tampa o algo que te llevaron y te limpiaron la cuenta. Okay. Y algo terrible. Es un problema real, ¿verdad? Lo que es el robo de identidad. ¿Sabes que el enemigo quiere robar tu identidad? O mejor dicho, él quiere que tú no entiendas cuál tu identidad es, porque cuando tú entiendes cuál tu identidad es, tú vas a saber que tú puedes con cualquier cosa que él ponga en el camino tuyo. Así que él trata de robar tu identidad y él trata que tú te sigas pensando en temas que son la vida tuya en el pasado antes de cruzar tu Jordán, ¿verdad? Pero creo que dice Corintios, 2 Corintios 5, 7 dice, si cualquier hombre o mujer está en Cristo, es una nueva creación. ¿Cuántos hoy han confesado a Cristo como su Salvador? Levanta las manos. Si tú has confesado, tú levantas la mano, si tú has confesado a Cristo como tu Salvador, mira la promesa, no la promesa, sino es lo que nos enseña la Biblia. Dice que si tú eres en Cristo, tú eres una nueva creación. Dice, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha venido. Amén, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que yo soy una nueva persona, ¿verdad? Yo he recibido un nuevo nombre. Yo ahora soy parte de ¿qué? De una nueva familia. El Señor mismo me ha adoptado en la familia de Él. Yo tengo el apellido de Jesucristo. Amén. Y esa es la basis de mi victoria, ¿verdad? Porque cuando tú piensas o sigues pensando sobre ti mismo en terminología negativa, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Okay, tú vas a simplemente cumplir lo que tú piensas. ¿Sabes que todos nosotros somos pecadores salvados por gracia? ¿Verdad? Pero ¿sabes que en la Biblia quiere que tú reconozcas que tú has sido pecador, pero no quiere que tú te quedes ¿con qué? Con la etiqueta de pecador. Porque la Biblia, el Nuevo Testamento específico, quiere que tú te identifiques no como pecador, ahora que estás en Cristo, sí, eras pecador antes, pero ahora el Nuevo Testamento quiere que tú te identifiques como santo. Tú eres un santo. Tú eres un santo. ¿Sabes que la iglesia, Pablo se refirió a la iglesia como los santos? ¿Verdad? Tú eres santo. Y quiere decir en este caso, ¿por qué? Porque si tú te identificas como simplemente pecador, ¿qué es lo que hacen los pecadores? Pecan. ¿Verdad? Los pecadores pecan, pero ¿qué es lo que hacen los santos? Los santos viven una vida santa. Así que, en otras palabras, yo soy un santo que algunas veces peco. De vez en cuando yo peco, ¿verdad? Simplemente porque yo cocino, no quiere decir que yo soy cocinador. Cocinero. Pon esa palabra en el diccionario pentón costal. ¿Verdad? Simplemente porque yo hago, porque yo lavé los platos, no quiere decir que yo soy lavador de platos. Porque yo soy una persona que peca de vez en cuando no quiere decir que soy pecador, ¿verdad? Y eso, y ves, hay diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque la diferencia es en cómo tú te identificas. El Señor quiere cambiar tu manera de identificarte. Él quiere cambiar tu identidad. Tu identidad. ¿Por qué? Porque la identidad tuya es lo que causa tu conducta. Tú haces lo que haces porque sale ¿de qué? De tu identidad. Así que si tú quieres cambiar cómo tú estás actuando, tú tienes que cambiar cómo tú estás pensando. Y si tú no cambias cómo tú piensas, entonces tú vas a regresar. Tú vas a regresar a los pasos antiguos y repetir lo que era parte de tu vida vieja, ¿verdad? Dice Gálatas en el 4:7, dice, ya tú no eres más esclavo, pero tú eres hijo de Dios. Y como tú eres hijo de Él, todo lo que Él tiene te pertenece a ti. Así que, ¿qué es lo que me enseña eso? Que no puede haber realmente cambio duradero en mi vida. No puede haber lo que es liberación de ataduras hasta que comience con un cambio de mi identidad. Entonces, Jesucristo cambió mi identidad. Dice en 2 de Pedro 1, dice que el poder del divino nos ha dado todo lo que necesito para lo que es la vida y la piedad. Y Él nos ha dado estas grandes, preciosas promesas que a través de ello podemos participar en la naturaleza divina de Él y escapar la corrupción que está en el mundo causado por deseos malos. En otras palabras, que es lo que dice Pedro, si tú quieres ver cambio en tu comportamiento, comienza con cambio en tu identidad. Entender que tú has recibido una naturaleza nueva. Pero el enemigo quiere que tú no sepas eso. Él quiere que tú te identifiques en la misma manera que te identificabas anteriormente, que tú eras perdedor, que tú eras flojo, que tú eres débil, que tú eres impotente, que tú eres todas estas cosas negativas, todas estas etiquetas que hemos recibido y que hemos batallado toda nuestra vida. Él quiere que tú te identifiques con esas cosas. ¿Por qué? Porque mientras tú crees esas cosas sobre ti, tú vas a simplemente actuar basado en esos pensamientos. Por eso la Biblia, especialmente si te pones a leer el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, por eso Pablo nunca empieza la carta diciéndole al cristiano lo que él debe de hacer. Él nunca le dice, haz esto, no hagas esto, no hagas lo demás. Él siempre empieza sus cartas estableciendo su identidad. Y después, al final de la carta, dice, ok, ámense uno a otro. Ok, no niéguense uno al otro. Ok, ayúdense uno al otro. Ok, no dejes que no se rindan a la idolatría. Y empieza la lista de las cosas como debemos de vivir. ¿Y por qué lo hace así? Porque él sabe que tú y yo no tenemos poder para hacer esas cosas si no entendemos quién somos inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en la historia? El Señor le estableció a Josué lo que era su identidad, ¿verdad? Y un verso más que le voy a compartir, 1 Corintios 6, 11, dice, esto es lo que tú eras. Anteriormente tú eras inmoral, idólatra, ¿okay? Adúltero, prostitutos, ¿okay? Homosexuales, ladrones, codiciosos, borrachos, chismosos. Y dice el verso 11, y esto es lo que ustedes eran, pasado, no lo que yo soy ahora, ¿verdad? Dice, pero tú fuiste lavado, tú fuiste santificado, tú fuiste justificado, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. Mire la persona al lado y dile, yo soy una persona nueva. Sí. Yo soy una persona nueva. Soy una persona nueva. Posiblemente yo no soy lo que quiero ser, pero gracias al Señor no soy lo que era tampoco. Amén. Entonces quiero que te fijes en el segundo punto. Primero tiene que ver con conquistar, con establecer tu identidad y conocer tu identidad. El segundo punto para conquistar ataduras lo tenemos aquí en el Josué capítulo 5. Y se trata con dar al Señor su propio lugar en la batalla contra estas ataduras. ¿Y qué es lo que sucede en el capítulo 5? El capítulo 5 dice que Josué se acercó a la ciudad de Jericó, y cuando él vio un hombre parado delante de él con la espada en su mano. O sea que Josué se había escapado, ¿para qué? Para lo que es mirar de lejos cómo estaba la ciudad de Jericó, y mientras está mirando solo, buscando, orando, se encuentra con un hombre con una espada. Creo que cuando tú te encuentras con un hombre con una espada en la mano, ¿qué es lo que tú te imaginas? ¿Verdad? O sea, tú trabajas en el campo, tú ves campesinos que tienen machetes, y el machete lo tiene que en lo que es la vaina, pero cuando tiene el machete sacado y está caminando así a ti, mándate a correr, por favor, porque ese tiene diferentes intenciones. Entonces, ¿qué es lo que hay? Se encuentra con un hombre que tiene la espada, ¿ok? Tiene la espada en la mano, y le pregunta, y él dice que le demanda al hombre, ¿ok? ¿Tú eres amigo o enemigo? Él le pregunta, ¿verdad? Y mira lo que le responde el hombre, verso 14, dice: ninguno, ni amigo, ¿ok? Ni enemigo. Dice: yo soy el comandante del ejército de Jehová. Wow. Yo soy el comandante del ejército de Jehová. Dice que cuando Josué escuchó esta declaración, que se cayó con su cara al piso, que en reverencia, y le dice: yo estoy disponible, okay, a tus direcciones. Josué le dice: ¿y qué es lo que tú quieres que tu siervo haga por ti? Okay. Y el comandante del ejército del Señor le dice: quítate tus sandalias, porque el lugar donde tú estás parado es santo. Es santo. Okay. Tú estás teniendo que una experiencia con el Dios, el Hijo de Dios vivo. Y esto se refiere en temas de teología. Esto se refiere a una teofonía o una apariencia de Cristo antes de su nacimiento. Antes de su encarnación, una apariencia. ¿Te acuerdas que la leímos unas cuantas veces? Se le apareció a Abraham y en diferentes lugares. Aquí ahora se le aparece delante de Josué. Es el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice: yo soy el comandante. En otras palabras, okay, quiero que te fijes que la manera que Josué estaba pensando es diferente que la manera que Dios estaba pensando, ¿verdad? Porque Josué estaba pensando cómo conquistar la ciudad, que en maneras naturales. Ok, tenemos a Jericó por aquí. Hay que entrarle, podemos. Aquí hay una puerta, aquí está otra puerta. ¿Y qué es lo que hace el comandante? El comandante de cierta manera le dice: yo quiero que tú veas algo, que esta batalla, ok, no va a ser batalla tuya, esta batalla va a ser batalla mía. Okay. Y es algo que es bien importante, porque muchas veces tú quieres que el Señor venga al lado tuyo y luche junto contigo, pero en este instante el Señor dice: yo no quiero venir al lado tuyo, okay. Yo vine a tomar control de esta situación. Yo soy el que te voy a lidiar y que te voy a dirigir en esta batalla contra Jericó. Y es algo que algunas veces uno se lo olvida, porque cuando vamos al capítulo 6, que vemos la batalla de Jericó, se nos olvida del comandante, porque el comandante estaba ahí dirigiendo. Y el comandante del ejército del Señor, de Jehová, Jesucristo, preencarnado, él fue la razón por cual Jericó fue derrotado. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿De qué estamos hablando? Tienes que tener la identidad correcta, pero tienes que darle al Señor, número dos, su lugar apropiado. Darle al Señor su lugar. ¿Y por qué? Porque hay que entender que la batalla que nosotros tenemos no siempre es una batalla física. Muchas veces es una batalla espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Efesios? Efesios 6, 2. Dice, porque no estamos peleando contra carne y sangre, ¿verdad? Pero contra potestades, ¿verdad? Contra demonios en el mundo que no se ve, ¿verdad? Contra poderes en este mundo oscuro y contra espíritus en las alturas. O sea que el problema tuyo, el problema mío, no siempre es físico. Lo físico casi siempre tiene un componente espiritual. Y si tú no tratas con el componente espiritual, okay, tú nunca vas a conquistar el problema físico. Y si tú siempre estás tratando de arreglar la cosa con la inteligencia tuya contra la inteligencia de la otra persona, okay, o tu estrategia o tu experiencia, y tú nunca te das de cuenta que hay una batalla espiritual, tú vas a seguir repitiendo los problemas que suben en tu vida. Hay que entender que hay una batalla espiritual. Y eso es lo que este comandante le está diciendo. ¿Tú quieres derrotar? ¿Ok? ¿Derrotar a Jericó? Jericó lo vamos a derrotar, pero no va a ser en manera de guerra convencional. No va a ser con todo el mundo gritando las escaleras para encaramarse en los muros y atacar con las flechas y con las... No, no. Esta guerra, la guerra de las ataduras, tú no la conquistas naturalmente. Se tiene que conquistar espiritualmente, con la ayuda y el respaldo del Señor, con permitiendo que el Señor te guíe en lo que es esa victoria, en vez de tú lograrlo simplemente los recursos físicos que tú tienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el comandante? Le dice a Josué: los recursos míos son mucho más grandes que los recursos tuyos. Él no se lo dice, pero me imagino que Josué de cierta manera lo entendió, ¿verdad? Los recursos que tenía el comandante del ejército del Señor eran mucho más recursos de los recursos que tenía Josué, ¿verdad? Porque él tenía que disponible todos los ángeles en el ejército del Señor. Él era comandante del ejército de Dios. Así que él simplemente hablaba y los ángeles estaban ahí y empezaban la batalla, ¿verdad? Y él fue el que estaba, el que era responsable. Ahora, vamos a hablar y vamos a tratar de terminar aquí rapidito. Las ataduras se destruyen espiritualmente. Okay. Josué, capítulo 6, tenemos la historia. Dice que Josué le dan instrucciones, el Señor le dice en el verso 3, toma a tus hombres de pelea y quiero que marchen alrededor de la ciudad una vez por 6 días. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué? Vamos a buscar más flechas, más jabalí, más piedras para tirar, ¿okay? Más escudos. No, eso no es la estrategia. La estrategia es que quiero que cojas a tus hombres y que le vas a marchar a la ciudad una vez al día por 6 días, ¿verdad? Entonces dice que tome los 7 sacerdotes, verso 4, y camina delante del arca, cada uno con su cuerno. Dice, pero en el séptimo día tú vas a marchar alrededor de la ciudad 7 veces, ¿verdad? Y después los sacerdotes van a sonar sus trompetas, y cuando tú oyes los sacerdotes dar un largo sonido, okay, en el cuerno, en la trompeta, haga que todo el pueblo griten lo más alto que puedan. Dice que entonces los muros de la ciudad van a colapsarse y el pueblo va a poder entrar inmediatamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Marchar alrededor una vez por seis días, después el séptimo día hacerlo 7 veces, después soplar una trompeta y esos muros de 30 pies en altura, los dos de 12 pies en ancho y de 6 pies, y eso se va a caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la batalla es el Señor, porque la batalla es espiritual, ¿verdad? Y cuando el Señor batalla por nosotros, quiero que te fijes que los planes de Él, la estrategia de Él va a ser diferente que la de nosotros. ¿verdad? Dice aquí en 2 Corintios 10, dice, porque aunque vivimos en la carne, no luchamos en guerra en acuerdo a la carne, ¿con qué? Con armamentos humanos, armas humanas, porque las armas de nuestra guerra no son físicas, dice Pablo, ¿okay? Pero sí son poderosas antes de Dios, ¿para qué? Para derrumbar a las fortalezas. O sea, ¿qué dice el Señor? ¿Que tú quieres derrumbar la fortaleza que se ha subido en la vida tuya? La atadura que te afecta, que afecta tu manera de pensar. Dice el Señor que tú tienes esas armas disponibles para romper esas ataduras, para conquistar esos problemas, ¿verdad? La estrategia para derrotar a Jericó iba contra todo lo que era lo lógico, ¿verdad? Y quiero que te fijes, porque Josué le habían dicho, tienes que caminar alrededor de la ciudad una vez al día por 6 días. ¿De qué nos habla eso? Eso nos habla de la importancia de orar. Orar alrededor del problema. Muchas veces no tenemos victoria en ciertas áreas porque simplemente visitamos el área, Señor, ayúdame a parar de fumar, y seguimos enfocados en otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos evitando Jericó. Porque por cualquier razón, la mayoría de las veces, las razones por cual no tratamos con atadura es porque el pensamiento de la atadura en mi vida me trae mucho dolor y no quiero hablar sobre esas cosas. No quiero tratar con esas cosas. No quiero enfrentar esas cosas. Sí, ligeramente le voy a decir, Señor, ayúdame. Pero no quiero seguir pensando. Quiero ir alrededor del Jericó. Pero se dice, no. Tienes que enfrentarlo. Y tienes que seguir enfrentándolo. Y no te puedes dar por vencido. Tienes que seguir orando. Y en el séptimo día, concéntrate en la oración. ¿Qué te habla eso? De que si tú quieres ser libre, tú tienes que prestar atención a esas cosas que te están trayendo por bajo. Tú no puedes tratar esas cosas ligeramente como si nada. Tú tienes que saber, yo tengo que enfocarme en esto hasta que yo sea libre. Yo no me voy de aquí hasta que yo sea libre de esta atadura. Entonces, eso es lo que se refiere el hablar. Y no solamente eso es lo que se refiere el orar, pero también quiero que te fijes lo que el Señor le dice a Josué. Le dice que cuando estén marchando, que no se hablen. No se hablen. ¿Por qué? Porque el hablar te va a distraer. Y no solamente el hablar te va a distraer. Hay gente que cuando tú hablas con ellas, en vez de animarte, te aplastan. Te planchan. Te hacen sentir peor. Así que no hables con nadie. Cuando estés caminando, estés orando, no hables con nadie. Concéntrate en qué, en quién tú eres, en quién el Señor es, la promesa del Señor y lo que el Señor ha hecho por ti en el pasado. Enfócate en esas cosas, porque cuando empiezas a hablar, te vas a desviar. Y le dice ahí plenamente en el verso 10, ni se hablen. ¿Por qué? Porque esto es importante. Esto es un tema importante, ¿verdad? Entonces, en el verso 7 tú vas a ver que le dieron el orden, que marcharon, y dice que los hombres van a dirigir el paso delante del arca de Dios. Y en el verso 15 dice que en el séptimo día los israelitas se pararon, okay, y marcharon alrededor de la ciudad como habían hecho anteriormente, pero esta vez ellos fueron alrededor de la ciudad 7 veces. Y en la séptima vez alrededor, los sacerdotes sonaron la trompeta. Okay. Y Josué le mandó al pueblo, griten porque el Señor te ha dado a ti, okay, la ciudad. Y todo el mundo empezó a gritar cuando el pueblo lo escuchó, verso 20. Y cuando gritaron lo más alto que podían gritar, okay, de buenas a primeras dice que los muros de Jericó se derrumbaron. Y los israelitas entraron, okay, y captaron la ciudad. Y el verso 27 dice que el Señor estaba con Josué y su reputación empezó a ser conocido por toda la tierra. El Señor hizo un gran milagro, pero quiero que te fijes en la última manera que hizo el milagro. El pueblo tenía que gritar. Tú quieres conquistar ataduras, ¿ok? Identidad, conocer tu identidad, ¿verdad? No solamente conocer tu identidad, tú tienes que darle al Señor su propio lugar, ¿verdad? Tú tienes que rodear ese problema con oración, oración concentrada, y tú tienes que gritar, que el gritar y lo que es la trompeta es un símbolo de adoración, de alabanza. Tú tienes que alabar al Señor, tú tienes que practicar alabanza, ¿ok? A mí me preocupa algunos de ustedes que se pierden la alabanza. ¿Por qué? Porque se están perdiendo una herramienta esencial en tu guerra espiritual contra las cosas que quieren captarte, que quieren mantenerte encadenado. Tienes que alabar. Y alabar, dice, con todo lo que tú das. ¿Y qué es lo que hizo? Cuando ellos le dieron todo, cuando ellos enfrentaron a esos muros con, y ese grito con todo lo que daba, ahí vino el milagro. El Señor quiere su pueblo que esté libre, ¿verdad? Él no quiere que tú estés atado o adicto a ninguna cosa. Y esa victoria es posible. Esa victoria es posible. Pero tienes que conocer quién tú eres. Tienes que darle al Señor su lugar propio. Tú tienes que orar y tú tienes que alabar, ¿verdad? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Hay un proceso que nosotros usamos aquí en la iglesia. Cuando estamos ayudando a una persona ser libre, o un proceso de liberación. El proceso de liberación requiere tres componentes. El primero es arrepentimiento. O sea, yo me arrepiento porque yo he confiado en la carne más que he confiado en ti. Yo me arrepiento porque yo he hecho las cosas de mi propia manera. Identifica el pecado que te tiene atado y que arrepiéntate de ese pecado. ¿Okay? El segundo se trata con renunciar. Renunciar quiere decir que no solamente me arrepiento del pecado, pero que yo renuncio cualquier lugar que Satanás ha usado como entrada a mi vida por causa de ese pecado. ¿Okay? Yo renuncio. Okay. Cualquier consecuencia que ha venido a mi vida a través de ese pecado, arrepentimiento, renuncio, y la última cosa es declaración. Y yo declaro que en este momento en adelante yo soy libre de esta atadura, esta fortaleza. Yo declaro que el Señor me ha dado vida y no muerte. Yo declaro que yo no voy a ser conquistado más por este problema. Es una declaración y todo eso requiere fe. Así que quiero que cierres los ojos conmigo. Y hay cosas en tu mente que el Espíritu Santo está trayendo a tu mente ahora mismo. Hay pecados, ataduras, fortalezas, hábitos negativos, pensamientos negativos. Hay cosas que te siguen, que el enemigo sigue atormentándote de estas cosas. Empezamos con el arrepentimiento. Díselo al Señor: Señor, perdóname por estas cosas. Lo que el Señor ha traído en tu mente: Señor, perdóname. Perdóname por no perdonar. Perdóname, Señor, por mi orgullo. Perdóname, Señor, por decir tantas mentiras. Perdóname, Señor. La segunda cosa es renunciamos. Señor, porque tú me has perdonado, yo le cierro la puerta a todo derecho que el enemigo ha usado contra mí. Yo le niego entrada a mi vida. Yo renuncio a esas consecuencias. En el nombre de Jesús, yo declaro también que yo voy a ser libre, y que no voy a ser, sino que yo soy libre ahora mismo de todas estas ataduras, estos pensamientos negativos, porque tú me has hecho a mí, Señor, una criatura nueva. Y yo te doy gracias por eso. Gracias por eso, Señor. Gracias por esa libertad. En el nombre de Cristo lo pido. Amén y amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.